en la HJUT 106.9 FM. La Joven al Aire, un programa didáctico con la Filarmónica Joven de Colombia. Un proyecto de la Fundación Bolívar da Vivienda.
Programa La Joven al Aire, programa que transmitimos los fines de semana gracias al patrocinio de la Fundación Bolívar da Vivienda, y donde los protagonistas son los músicos que están, han estado y harán parte de la Filarmónica Joven de Colombia. Estamos presentando este fin de semana el segundo programa que hemos denominado Regreso a mi Patria. Y nuestro invitado en línea desde Cali es un personaje muy especial, Diego Ernesto Hernández Vidal, intérprete del violonchelo. Está en este momento, dejó sus actividades para acompañarnos un rato y compartir con los jóvenes intérpretes, con los melómanos, con los amantes de la música, su experiencia. Diego Hernández Vidal, bienvenido a la HJUT 106.9.
José Daniel, buenos días. Muchísimas gracias por la amable invitación. Qué maravilla pues poder compartir con todos ustedes y los oyentes de la emisora en este programa.
Como ya decíamos, Diego es intérprete del violonchelo. Él nació en Popayán, la llamada Ciudad Blanca de Colombia, y realizó sus estudios en el Conservatorio de Música de la Universidad de Cauca. Una pregunta que siempre hacemos y siempre tiene una historia es ¿por qué el violonchelo, o mejor, cómo llegó Diego al violonchelo?
Bueno, José Daniel, pues te cuento que es una historia un poquito romántica, si se le quiere poner ese tono a la conversa, porque resulta que, bueno, yo soy el único y el primer músico profesional que ha habido en mi familia y que habrá, yo me imagino, en algunas generaciones hasta el futuro, y nadie conocía de música clásica ni nada de esto, y fue pura coincidencia, pura casualidad que yo llegué a encontrarme con un violonchelo y con la música clásica justamente. Desde pequeño yo estaba bastante curioso cada vez que escuchaba en comerciales de radio, de televisión, pues música clásica, y yo preguntaba en mi casa, bueno, ¿y esta música, esto qué música es? Pues nadie me daba razón. Y entonces, en el colegio, en ese entonces aún daban clases de música en los colegios, yo estudié en un colegio público, entonces empezamos a estudiar la orquesta, la música clásica, y para mí eso fue así como que abrir un mundo nuevo de colores, de música increíble, y que yo siempre me había estado preguntando, ¿y esto qué era? Como intuitivamente. Entonces, el profesor, muy querido, pues me regaló un cassette en ese entonces.
Los
en el
cassettes, que puso,
digamos,
supuesto.
Los grandes cañonazos de la música clásica, donde estaban por ahí unas las estaciones de Vivaldi, estaba Tocata y Fuga en re menor de Bach, estaba Canto Gregoriano, había el Aleluya de Händel, que Claro de Luna de Beethoven, o sea, todas estas piezas que digamos que son como el de lo que se tiene pues que escuchar, digamos, cuando uno está empezando en esto. Entonces eso me enganchó
muchísimo.
Juan
David en la Filarmónica Joven, Juan David Muñoz lo llamaría el top 100 o el top 10 de la música clásica.
Correcto, correcto, así mismitico. Y eso me enganchó muchísimo más. Después empezamos a ver los instrumentos de la orquesta y a mí eso me parecía una maravilla porque me traía ejemplos de cada, pues nos traía a la clase ejemplos de cada instrumento, cómo sonaba y en pasajes de la orquesta. Y cerca de mi casa abrieron un centro cultural que ofrecía clases gratuitas de música. Y un día, coincidencialmente, no tuvimos clase en el colegio y tenía la mañana libre, así que le dije a mi mamá, bueno, esto está aquí al lado de la casa, déjame ir a ver qué es lo que están ofreciendo. Y la sala de música la acababan de inaugurar esa semana. Entonces estaban dando como unos tours gratis por la sala de música. Se llama el Parque Informático Carlos Albán. Yo creo que no sé si sigue funcionando o qué, porque pues bueno, llegué hace poquitico otra vez a Popayán y no me he enterado. Y ahí resulta que el primer salón, un salón con puertas de vidrio pues transparente, se veía hacia adentro y había unos cuatro violonchelos puestos divinos en el piso. Y eso me llamó muchísimo la atención porque es un instrumento pues digamos que es muy llamativo a la vista y salta mucho, pues como muy, muy, muy atractivo. Entonces yo golpeo la puerta sin más ni más y le digo a la profesora, yo quiero aprender a tocar eso. Y me dice, bueno, pues es que estás muy pequeñito. Yo empecé, bueno, eso tenía yo por ahí unos 12 años más o menos. Y me dice, tienes las manos muy chiquiticas, pero bueno, vente y vamos a ver, hacemos lo que podamos con los instrumentos que hay acá.
Entonces no pasó por violín, no pasó por la viola, pasó por el violonchelo directamente.
Sí, yo entré de una a tocar, porque fue como amor a primera vista un poco.
Es un instrumento particularmente lindo. Hablábamos la semana pasada con Jonathan, el intérprete de fagot, como el violonchelo viene siendo como el barítono o en las voces masculinas, o la mezzosoprano en las voces femeninas, y es un filósofo, al igual que el fagot.
A mí me encanta esa analogía que usted hace, porque justamente el violonchelo tiene, digamos, hablando de timbres, el timbre más parecido a la voz humana que hay, por, digamos, por registro, por tesitura, porque como usted lo describe, se puede hacer una semejanza entre las voces masculinas, también las voces femeninas. Entonces eso le permite al instrumento ser muy versátil y poder interpretar pues una gran variedad de música. Ya usted lo ve interpretando, por ejemplo, Yo-Yo Ma, tangos y música de Sudamérica, pero también Bach, pero también música contemporánea. O sea, es una locura este instrumento, me encanta.
Menciona a Yo-Yo Ma, quien acaba de estar en Colombia, estuvo en Medellín haciendo una proeza, interpretando sin intermedio, en una sola velada, las 6 suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach.
Absolutamente, eso es una proeza, pero titánica, le cuento. Eso son como yo no sé cuántas horas, 3 horas de música probablemente. Eso es una locura, es una locura.
Bueno, ¿y qué le parece, Diego, si antes de seguir conversando tenemos mucho que contar? Invitamos a los oyentes a oír de la suite número 3, el preludio, la alemanda y currante. Como ya hemos hablado en este espacio, estos son ritmos de danza, salvo el preludio, que evoca un poco la abertura francesa, y escuchamos a Yo-Yo Ma.
Thank you.
Tres movimientos de la bellísima suite número 3 en do mayor de Johann Sebastian Bach, preludio Allemande y Courante en la magistral interpretación de Yo-Yo Ma en la grabación completa de las suites realizada para la casa CBS en el año 1983. Imagino que Yo-Yo Ma, Diego, es uno de sus ídolos.
Claro que sí, pues yo he crecido escuchando mucho sus interpretaciones, me parece que es muy fresco, me parece además que es un virtuoso, pues que es un punto de referencia, además que es altamente creativo y es un, para mí es un, una persona muy inspiradora, que no solamente es el hecho de que toca muy bien el instrumento, sino que es una persona que se piensa desde su quehacer como artista, se piensa como músico que puede transformar comunidades, transformar el mundo, y con su trabajo desde lo artístico, aporta también a la construcción de un tejido social bastante, digamos, sólido, humano y cálido. Entonces eso me parece supremamente importante.
Muy no importante, Diego, lo que nos dice. En Medellín recordemos que no solamente hizo el concierto, estuvo visitando también lo que ocurre alrededor de la red de escuelas de Medellín, estuvo en el metro, que no hizo, él quiso tener contacto con lo que ocurre en una ciudad, es lo mismo que hace Diego con muchísimo, muchísimo interés, como ya vamos a dar más adelante. Diego, volvamos a Popayán. Bueno, Popayán me dice que la familia, este es el primer músico de la familia, pero Popayán es una ciudad muy, muy, muy musical, famosa por su hermoso festival de Semana Santa, entre otras cosas.
Claro que sí, es una ciudad además que, bueno, me encanta porque es supremamente fotogénica la ciudad, pero además está como, el ambiente es perfecto, es ideal para desarrollar cualquier tipo de actividad artística, porque uno se puede ir a la calle, el clima es bueno la mayor parte del tiempo, pues cuando no está lloviendo así en torrenciales aguaceros, que es muy común en ese sitio, pero es una ciudad a la que yo quiero mucho, y digamos que ahora que regresé de hacer mis estudios en Holanda, pues estoy bastante interesado en desarrollar, digamos, desde lo que se pueda hacer, desde mi quehacer, tener una bonita propuesta para la ciudad también y para las personas que en este momentico están estudiando en la Universidad del Cauca.
Claro que sí. Hablemos de esa primera maestra rusa, la maestra Mariana Kononenko.
Kononenko, sí, correcto. Pues resulta que, bueno, ella es una maestra que lleva viviendo en Colombia, yo creo que alrededor de unos entre 15 y 20 años más o menos, diría yo, así como pues calculándole un poco. Resulta que yo empecé en el conservatorio de la Universidad del Cauca con un profesor que se llama Mario Latorre, con él solamente estudié como un año y medio o algo así, o 2 años quizá, pero entonces él se jubiló y nos quedamos sin profe en la Universidad del Cauca, y muy acertadamente pues dieron con la maestra que vive en Cali, ella está radicada en Cali desde hace ese montón de tiempo, ella era esposa de director y compositor de orquesta que se llama Miguel Pinto, entonces pues ella fantástico músico, y bueno, a ella, gracias a ella, pues digamos como que pude tener el nivel que necesitaba para poder acceder a estudios de educación superior, pues después del pregrado, y es una persona a la que le tengo mucho afecto, mucho cariño, y de la cual pues respeto muchísimo siempre su opinión musical, su concepto, es una persona a la que tengo muy cerquita de mi corazón. Justamente ahora en Cali, que estoy tocando con la Filarmónica, estoy compartiendo con ella pues como el atril justamente.
Qué bonita historia. Con ella aprendió el taller, las bases, la técnica del violonchelo que lo llevó muy lejos, como ya también hablamos a continuación. ¿En qué momento conoce Diego la Filarmónica Joven de Colombia, la Joven, o empieza a saber de la existencia de esta increíble entidad musical?
Bueno, José Daniel, pues resulta que en el 2010 fue la primera vez que salió publicidad de la Filarmónica Joven de Colombia. Yo le estaba tratando de atinar, por decirlo de alguna manera, a la Orquesta de las Américas, que es la JOA. Y ese año, pues bueno, era la primera vez que yo hacía un intento de audicionar para una de estas grandes orquestas. Pues naturalmente yo no quedé escogido para esa orquesta. Y después, cuando fui a esa orquesta, entendí por qué no estaba listo todavía para esa gran orquesta. Y entonces salió la convocatoria para la Filarmónica Joven de Colombia, y yo dije, pues yo no me quedo con la gana de irme a una de estas giras, y me encerré a estudiar muchísimo más, porque yo dije, pues no quiero que me rechacen en esta orquesta tampoco, y entonces, pues digamos que tuve la certera, al certero acompañamiento de la maestra Mariana, que me ayudó a preparar las partes y todo, entonces pues fui muy afortunado de poder hacer partes desde la primera gira con la Filarmónica Joven en el 2010, que fue en Villavicencio, y fue una gira de como un mes larguito, y se hizo justamente con la Orquesta de las Américas, que fue una cosa muy, una experiencia muy agradable, porque dentro de esa gira, dentro de esa residencia en el 2010, se hizo un concurso interno de los violonchelistas, que hay de algunos pues miembros de la Filarmónica Joven, de los que estábamos allá, se hizo un concurso y algunas personas nos seleccionaron para representar a la Filarmónica Joven dentro de esta otra orquesta. Y el tour se nos alargó y fue más o menos 2 meses y fue por Sudamérica y fue totalmente increíble, pues una experiencia que uno dice, wow.
Esa fue una experiencia muy, muy especial, Diego. Recordamos aquí en la emisora el haber estado con nuestro director Bernardo Hoyos en el concierto en Bogotá, en el Teatro con Subsidio, que tuvo que hacerse 2 veces porque era tanto, tanto el público que quería asistir, que tuvieron que hacerlo una por la tarde y otra al llegar de la noche.
Sí, yo me acuerdo que, y no solamente en Bogotá, en el resto del país, eso se hacían conciertos en las plazas, y estas plazas estaban a reventar de gente, la gente supremamente, digamos, deseosa de ver pues la orquesta, que es como la Selección Colombia de jóvenes músicos. Entonces era toda una novedad, toda una primicia, y la gente no se lo quería perder, incluso hasta ahora, pues, que la orquesta llega a algún sitio y tiene casa llena, y eso es una cosa muy agradable para uno como músico, pues ver que hay una buena recepción por parte de las personas de la ciudad a la que se está visitando.
Y empieza una labor de la cual hemos hablado repetidamente en este espacio y en otros espacios, como la Filarmónica Joven de Colombia trata a los músicos como si fueran los grandes profesionales, les ofrece estas bellísimas residencias y pueden compartir y recibir enseñanzas de grandes solistas en diferentes instrumentos. ¿Qué decimos de esto, Diego?
Pues yo quiero decir, José Daniel, que es, digamos que en ese aspecto, eso es una de las cosas que caracteriza muchísimo a esta orquesta de otros proyectos juveniles que puedan haber, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, porque tenemos todas las comodidades, tenemos todas las facilidades y todo la indumentaria para desarrollar el trabajo de una manera profesional, pero a un nivel, digamos, a un nivel internacional, de altísima calidad. Entonces esto es un aliciente para toda la gente joven que va y dice, es que vale la pena volver a hacer un examen, volver a presentar una audición año a año, porque es que uno está totalmente motivado por el repertorio magnífico que te dan, por todas las condiciones que tú tienes allá, por unos maestros fantásticos que se preocupan muchísimo en traer para que tú puedas hacer clase con ellos, los sitios a los que te llevan a conocer, grandes salas, como hace poco que estuvimos en la Sala Dorada del Musikverein.
La Sala Dorada del Musikverein. Este es un
sueño,
tema,
es un tema hecho realidad para todo músico.
Increíble.
Sí.
Bueno, hablábamos de las audiciones y cómo no pasó en esa primera audición de la IOA, pero sí pasó a las audiciones de la Filarmónica Joven. Muchos músicos tratan. ¿Cuál es el consejo que le da Diego a quien está escuchando? Seguro que tenemos jóvenes aspirantes al violonchelo, para que les salga una buena audición y la hagan con calma y bien hecha.
José Daniel, como tú lo acabas de decir, la primera cosa es calma. Tomarse todo el tiempo que se necesite para hacer una buena preparación, leer muy bien la música, estar seguro de que están todas las notitas que están escritas y no inventar por ahí alguna cosilla, tomar grabaciones, escuchar grabaciones de este fragmento un poquito antes, un poquito después, para tener contexto del fragmento que están solicitando, pedir ayuda a los colegas, a los profesores para la preparación de esto. Definitivamente la clave es una buena preparación. Y a veces, cuando uno no tiene mucha experiencia grabando videos y esto puede asustar un poquito, pues porque uno no quiere estar metiendo la pata cada 3 segundos, cada 3 minutos, que tener que repetir, porque eso cansa. Entonces, no dejar para la última hora la grabación del video. Eso es una cosa también que es supremamente fundamental, y es empezar a grabar por lo menos 1 o 2 semanas antes, sabiendo pues de que no va a salir bien a la primera, sino que va a ser un proceso. Entonces uno se pone un poco más cómodo frente a la cámara, ya se acostumbra, digamos, a ese escenario, y digamos que ya se lo toma un poco con más calma, y ya cada vez te vienen saliendo mejor los fragmentos o lo que tengas que grabar. Pero definitivamente la preparación es clave.
Hablando del violonchelo, ¿cuáles son algunos de los fragmentos que tienen que estar en la audición o que la Filarmónica Joven de Colombia solicita para estos aspirantes a ser parte de la orquesta?
Bueno, pues hay unos, digamos que hay unos fragmentos que son prácticamente obligatorios en casi cualquier orquesta, sea juvenil, sea profesional, y eso es así como que cualquier violonchelista tendría que incluir dentro de su lista de repertorio. Uno de ellos es el segundo movimiento de la segunda sinfonía de Johannes Brahms. Otro de ellos es, por ejemplo, el scherzo de El sueño de una noche de verano de Mendelssohn. Otro es de Beethoven, la quinta sinfonía, el segundo movimiento, el tema y las variaciones. Y a veces piden el trío del tercer movimiento, como en esta ocasión, que otros, Strauss casi siempre es una obra, digamos, que muestra tu dominio técnico sobre el instrumento, pero también dominio técnico que muestre como musicalidad y que sea así como algo arrollador. Entonces esta vez, por ejemplo, está Don Juan, o a veces piden Vida de Héroe. Y bueno, hay unas piezas ya como comodines que cada orquesta pues seleccionará dependiendo de los intereses de repertorio o algo así. Esta vez la Filarmónica Joven tiene Petrushka dentro de la audición, que no es una pieza común, no es una pieza usual, pero la tiene pues ahí. Y hay una cosa ya de, digamos, un pedazo, un fragmento de repertorio, puede ser un concierto clásico, generalmente piden Haydn en Do mayor o Re mayor, esta vez es Haydn en Do mayor, solo la exposición, y a veces piden Bach, pero pues eso ya depende, digamos, como de cada, o del jurado o de la orquesta, pero sí, así está organizado más o menos la...
Y esas audiciones se hacen a través de un canal privado de YouTube y son cuidadosamente estudiadas por un jurado de diferentes partes del mundo, pero también personas que saben muy bien cómo manejar un proceso académico. Vamos a escuchar, hablando de obras que tienen que estar en una audición, vamos a hablar de una de las obras sueño de los violonchelistas, El Cisne, del Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, y también oigamos el arreglo del Ave María de Charles Gounod, inspirado en el clave bien temperado de Bach. Oímos a Pierre Fournier como solista. Thank you. Oíamos música de Camille Saint-Saëns, El Cisne del Carnaval de los Animales, y oíamos también un arreglo para cello y piano del Ave María de Charles Gounod, inspirada en el preludio, del primer preludio, el clave bien temperado de Bach. Y oíamos a un gran chelista, Pierre Fournier. ¿Cómo vamos, Diego, con estas super, interpretaciones?
Super, Daniel, bella selección de música.
Con ese gran artista que es Pierre Fournier. Bueno, el programa o la serie se llama El Regreso a su Patria. Diego Ernesto estuvo en Holanda haciendo unos estudios muy importantes. Estuvo con la maestra Úrsula Schmidt. Hablemos de este paso por Maastricht en Holanda, Diego.
Bueno, José Daniel, pues resulta que después de terminar el pregrado aquí en Colombia, en la Universidad del Cauca, yo estuve trabajando durante un año más o menos en la Filarmónica de Cali como violonchelista, y eso me permitió ahorrar un poquito de dinero para hacer todos los trámites que implican pues querer desarrollar un proyecto de estudio de maestría en el exterior. Pues tuve la fortuna de poder encontrar esta fantástica maestra. Ella es inglesa, tiene una buenísima formación, entonces es una mujer inspiradora, fantástica, de la que aprendí muchísimo, y yo creo que era la persona que necesitaba encontrar en ese momento. Entonces, pues digamos que el destino me llevó al sur de Holanda. Esto, Maastricht es una pequeña ciudad, la capital del estado de Limburgo, está bastante cerquita de Alemania, de Luxemburgo y de Bélgica, entonces es un, digamos que una ciudad...
¿Cómo
le
fue con el holandés?
Sí, señor.
¿En qué idioma eran sus clases?
La maestría estaba dictada toda en inglés.
Okay, que el holandés lo hablan solo
por ahí
ellos.
Un poquito de holandés para, digamos, defenderse en la vida cotidiana.
Bueno, continuemos entonces hablando de este proceso.
Sí, entonces, ¿qué le cuento? Pues nada, esa ciudad le permite a uno pues proyectarse un poco internacionalmente. Holanda, un país precioso. Me encantaba viajar, conocer, había algunos amigos colombianos. Después del primer año, pues yo ayudé, digamos, a rotar la información de los maestros que habían allá, las facilidades que daba la universidad para acceder al estudio de maestría. Y después de eso, muchos colegas colombianos fueron precisamente a esa misma universidad a hacer sus estudios de maestría, y fue muy bonito porque, como decíamos nosotros, se nos creció la tropa, y éramos por lo menos unos 9, 10 músicos, porque fuera de nosotros habían otros colombianos pues en otras facultades, en otras universidades. Y eso era muy bonito, una comunidad bastante linda y musicalmente muy atractivo ese país para ir a estudiar.
¿Y las intenciones de Diego en ese momento, encontrándose al otro lado del océano, con grandes músicos, con estas oportunidades que ofrece el continente europeo, pensó en seguir una carrera allá como solista o como parte de una orquesta, o ya tenía intenciones de venir a Colombia a hacer todo lo que está haciendo Diego en este momento tan importante para nosotros?
Pues José Daniel, figúrese que yo no tenía mayores pretensiones más que ir, digamos que el futuro próximo era terminar la maestría y que pasara pues como que lo que tuviera que pasar. Estando en Europa tuve muy buenas posibilidades, dentro de ellas pues digamos que gané la audición para participar como principal de violonchelos de la Orquesta Filarmónica, de la joven orquesta de los Países Bajos. Entonces, pues eso fue una oportunidad de oro, digamos, y me permitió a mí también como que, bueno, en Holanda posicionarme un poquitico dentro de mis colegas, dentro de mis pares, y también tuve la posibilidad de hacer la Academia de la Mahler Chamber Orchestra, que es una orquesta pues bastante conocida en Europa, y es una orquesta que es muy, ¿cómo se llama? Pues inspiradora, hombre.
Respetada, inspiradora. Esa es la palabra, la Mahler Chamber Orchestra, que está muy conectada con la Filarmónica Joven de Colombia.
Sí, correcto. Entonces fue como una gran oportunidad para mí. Y qué más hice, pues toqué en muchísimos proyectos de música de cámara. Ese fue uno de los fuertes de la maestría, digamos, junto con la interpretación del instrumento pues a nivel de repertorio. Teníamos un trabajo bastante serio, bastante profesional, con un cuarteto de cuerdas y con un piano trío. Entonces, eso también fue una experiencia sumamente enriquecedora. La cosa es, claro, uno se puede querer quedar, puede tener las expectativas, digamos, de conseguir un trabajo allá, pero digamos que políticamente es un poco complejo si uno no tiene un pasaporte, digamos, de la Unión Europea, o si uno no tiene, digamos, esta facilidad, porque el sistema crea un poco una paradoja en la que si quieres trabajar, pues tienes que tener un contrato laboral, pero si quieres conseguir un contrato laboral, pues tienes que tener una visa de trabajo. Y, o sea, es una cosa un poco compleja de resolver, así que, bueno, uno no tiene muchos chances, a menos de que uno quisiera haber seguido estudiando, pero el factor económico era un factor determinante, pues, en esa situación. Así que, bueno, yo terminé la maestría, me quedé como 6 meses más en Europa. Aproveché el tiempo para hacer algunos cursos con otros maestros que fueron supremamente enriquecedores, unos festivales de música de cámara con las agrupaciones que le acabo de mencionar. Uno se llamaba el Cuarteto Tayrona, justamente les gustó mucho ese nombre. Era, digamos, un español, una violista rusa y una violinista que es mitad coreana, mitad estadounidense. Y con el piano trío se llamaba el Trío Tiempo. Y ella era la misma violinista estadounidense-coreana, y el otro es un pianista que es mitad sirio, mitad holandés. Entonces,
y el Cuarteto Tayrona, qué interesante historia.
Sí.
Qué interesante historia. Entonces, bueno,
me quedé esos 6 meses, y después de eso, pues, resulta que me ofrecieron posibilidades de trabajo estables y serias en Colombia, y, pues, me dio, digamos que, me daban la oportunidad de crecer personalmente, artísticamente, en otros campos en los que no había tenido la oportunidad, digamos, de desarrollar mucho. Y estoy hablando, pues, de la docencia, digamos, a un nivel superior, a un nivel universitario. Entonces me parecía un reto supremamente valioso que valía la pena tomar, y tomárselo, pues, muy en serio, porque me iba a ayudar también a mí a construirme como artista, como persona, como profesional. Entonces yo acepté la oferta de la Universidad del Cauca de venir a trabajar como profesor del pregrado ahí, y justamente empecé este semestre, que empezó a principios de abril. Los muchachos les veo súper motivados, estoy haciendo también un poco de música de cámara con ellos y una pequeña orquesta de cuerdas, pues, para no perder, digamos, la costumbre de estar activamente tocando.
Estoy seguro que Diego es una inspiración para estos jóvenes intérpretes. Cuando hablábamos la semana pasada, estábamos concretando nuestra cita para el programa. Diego estaba muy ocupado viajando a pequeñas poblaciones, haciendo muchas cosas que vale la pena contar en el espacio.
Bueno, José Daniel, te cuento un poquito. Pues resulta que yo, para poderme financiar los estudios en el exterior, yo accedí a uno de los créditos beca que llaman en el ICETEX, que se llama la beca para jóvenes artistas. Y esta beca consiste en que ellos te dan una suma de dinero y después, pues, tú tienes que pagar este dinero no en efectivo, no con dinero, sino con retribuirlo con trabajo en especie. Entonces, básicamente, yo escribí un proyecto para desarrollar dentro de Colombia y devolver, digamos, retribuir de alguna manera con mi trabajo. Dentro de ese proyecto, pues, hay una serie de conversatorios que estoy desarrollando gracias a que la Universidad del Cauca, digamos, albergó este proyecto en su seno y me está, digamos, avalando para poder desarrollar esto. Entonces, yo estoy haciendo conversatorios, estoy, digo, brindándole apoyo, digamos, como de siendo profesor de violonchelo y ayudando un poquito con el coaching de la orquesta de proyectos orquestales pequeños en regiones aledañas a Popayán. Uno de ellos es Timbío y otra es hacia el norte de Popayán, que se llama Piendamó, en el Cauca. Entonces, ayudando en estos procesos, a la par estoy desarrollando actividades de corte un poco más, digamos, académico dentro de la universidad, con una serie de conversatorios, abordando unas temáticas que, digamos, que me parecen claves, por lo menos poner información dentro de, digamos, en una vitrina y discutir sobre esos temas, y temas sobre todo que no se tratan muy frecuentemente en la academia, como el pánico escénico o buenos hábitos de práctica para hacer que el tiempo sea eficiente, que el tiempo rinda y que lo que estamos practicando, digamos, se vean los resultados, tomando como ejemplo a los deportistas, bueno, todo este tipo de cosas, José Daniel, estoy realizando. Y ahorita también, para oxigenarme un poquitico de eso que estoy haciendo, pues vine a participar como músico invitado de la Filarmónica de Cali y había, pues, coincidió que tenían unas giras de conciertos por algunos municipios del Valle, y estaba también viajando. Entonces, pues, en eso me la paso viajando un poquito, y aproveché que venía a Cali, pues muchos estudiantes de acá me habían pedido algunas clasecillas. Entonces organizamos unas clases, especie de clases magistrales, el fin de semana que pasó, sábado, domingo, estuvimos dándole a tope desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y pues todos quedamos súper emocionados, súper contentos con todas estas actividades, porque pues a mí me gusta mucho ver la cara de satisfacción, de alegría de la gente cuando tenemos estos espacios, ¿no?, para compartir información, aprender unos de otros y ver en qué vamos, ¿no?
Y esperamos tener a Diego en Bogotá en algún momento para promover estos ingeniosos, amenos e importantes conversatorios que hace. Ya hablaremos en programas futuros del tema. Y sigue, por supuesto, muy conectado con la Filarmónica Joven de Colombia. Ya nos contó que estuvo este año y pudo tocar en un lugar tan especial como la Sala Dorada de la Musikverein de Viena, en un concierto que sus compañeros han calificado como simplemente mágico.
Absolutamente. Yo creo que esa es una como la meca para cualquier músico, tocar en un teatro de esos tan histórico. Uno crece viendo videos de sus ídolos tocar en esas salas, tremendas salas de concierto. Entonces, pues, llegar ahí y verse parado en ese escenario es como totalmente irreal. Entonces, fue una experiencia preciosa, la atesoro, digamos, con mucho cariño en mi corazón, en mis recuerdos, y claro que sí, pues yo tengo que agradecer a la Filarmónica Joven y a todas las personas que hacen posible que se pueda desarrollar año a año ese proyecto, que yo creo que ha sido inspiración para muchísimos jóvenes y ha sido motivo de, digamos, de querer seguir adelante, de superarse a uno mismo, de estudiar más para poder estar ahí y hacer parte de ese equipo. Entonces, definitivamente, aquí yo tengo que decir, estoy totalmente agradecido con la orquesta, sigo conectado con la orquesta, con la organización. Ahorita están desarrollando la maestra Elena Barreto también, a quien también un gran gracias. Está desarrollando un proyecto que se llama La Joven en Acción, del que yo pues estoy tomando parte activa, y justamente vamos a hacer un taller en Cali en los próximos meses. Entonces también vamos a tomar parte del próximo gran encuentro de violonchelistas que se hará la primera semana de julio en Bogotá. Entonces, digamos que estoy bastante comprometido y bastante, digamos que todavía tengo cosillas que hacer con la Filarmónica Joven, porque me encanta que no solamente se limitan a ofrecer conciertos, sino que es toda una maquinaria atrás que está, digamos, propendiendo por la buena educación, una educación integral, una educación de buena calidad para los jóvenes músicos del país.
Una de las frases de la Filarmónica Joven de Colombia es hacer patria a través de la música y abriendo naturalmente horizontes. Muchas gracias por acompañarnos, Diego Hernández. Espero que venga muchas veces a nuestros estudios, ya no por teléfono, sino que nos visite y nos siga contando de cosas tan importantes como el encuentro de violonchelos, que seguramente cubriremos en este espacio.
José Daniel, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí ha sido un placer hablar un poquito, pues, digamos, de lo que he estado haciendo, y espero que nos podamos ver ya en persona en Bogotá. Sería una maravilla.
Por supuesto. Y nos despedimos con música de Jacques Offenbach. Estamos recordando los 200 años del nacimiento del maestro alemán, pero más francés que alemán, y vamos a escuchar una obra que seguramente Diego utiliza para sus clases. Escuchamos un fragmento de la suite para violonchelo, dos violonchelos, la número 1, opus 54, con Roland Pidou e Etienne Péclard, violonchelos. La música de Jacques Offenbach. Oíamos fragmentos de la primera suite para dos violonchelos. Nuestro invitado muy, muy especial en este fin de semana, Diego Hernández Vidal, Diego Ernesto Hernández Vidal, a quien damos nuevamente las gracias por haber estado con nosotros.
Pues Daniel, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión.
En la HJUT 106.9 FM, La Joven al Aire, un programa didáctico con la Filarmónica Joven de Colombia. Un proyecto de la Fundación Bolívar da Vivienda.